los senadores.
Pues la propuesta la podría haber comentado cualquiera, pero que la comente Antonio Navarro, que viene de un proceso de paz, resulta muy importante. Senador Antonio Navarro, gracias por atendernos, buenos días.
Hola, don Julio, ¿cómo te va? Gusto saludarlo, hombre.
Bien, senador. Mire, ¿qué tan real es qué tan real podría ser la propuesta suya, que los jefes de la guerrilla, pues, paguen por la noche en la cárcel y de día legislen?
Bueno, la verdad es que no es mía. Yo lo que hice fue retornar una idea que hace un par de años presentó Luis Moreno Ocampo cuando era fiscal de la Corte Penal Internacional y estuvo en varios eventos aquí en Colombia. Y dijo que para la Corte Penal Internacional el tema era que hubiera una sanción efectiva por delitos cometidos, pero que la participación en política no era el asunto de los colombianos exclusivamente. Y dijo, por ejemplo, ¿por qué no que las FARC estén de día en el Congreso y en la noche vayan al sitio de reclusión? Entonces me preguntó algún periodista que ahora estaba en ese tema en La Habana, cómo veía la situación. Yo dije, mire, yo recuerdo esta propuesta del mismo León Campo, pero yo por principio no voy a hacerlo del Centro Democrático. De decir que sí y que no, eso se puede hacerse en La Habana. Yo confío en los negociadores del gobierno. Creo que Humberto de la Calle y su equipo son muy buenos, de muy buen nivel, lo están haciendo muy bien, y por lo tanto yo ni sí ni no. Yo apoyo a los estos señores, acuerden en La Habana, voy a votar que sí en el plebiscito, pero retorné esa propuesta del mismo León Campo, de manera que, para no ir a quedar con primogenituras o autoridades que no son mías, simplemente decir que yo retorné esa propuesta del antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional.
Senador, como usted le dice, pues estas fórmulas de participación política de las FARC pues se definen en La Habana. ¿Usted ha hablado de esta propuesta con los negociadores del gobierno de las FARC?
Bueno, en algún momento que estuve en una reunión, encontré a Humberto de la Calle, recordamos, pues él también estuvo en esos foros, mucha gente, periodistas, académicos, miembros del equipo negociador, Jaramillo de la Calle, oyeron la propuesta de Moreno Ocampo, de manera que recordé eso, ¿no? Vea, de acuerdo a ustedes, bueno, sí, me acuerdo, pero no más. Yo no soy de los que voy a llevar propuestas a La Habana, repito, porque yo confío en el equipo negociador y creo que lo está haciendo bien.
¿Y en ese momento cómo le sonó la idea a los negociadores del gobierno y de las FARC?
No sé, no, yo no sé, con las FARC no he conversado absolutamente nada de estos temas, y no sé, realmente sé que en este momento están conversando de esos asuntos. Hay un asunto que es este. En Colombia, las altas cortes han dicho reiteradamente que mientras estén cumpliendo algún tipo de sanción, por ejemplo, la que puede imponer el Tribunal Especial de Justicia Transicional, no podría haber elegibilidad, no podría haber participación política como candidatos. Pero si las FARC reciben unos puestos en el Senado sin ir a elecciones, y de eso hay antecedentes, los recibió el EPL, el PRT y el Tintilame, los recibieron durante la Asamblea Constituyente. Recibieron 4 sillas en la Asamblea Constituyente, que son como el 5.5 o 6% de los miembros de la Asamblea eran esas 4 sillas. Los recibió en la Corriente de Renovación Socialista en 1994, encabezada por León Valencia, que firmó un acuerdo de paz en ese momento. De manera que ya hay antecedentes, asientos en el Congreso sin ir a elecciones. Entonces la pregunta es, si le dan asiento en el Congreso sin ir a elecciones, ¿puede haber una combinación o una simultaneidad entre esos asientos en el Congreso y las sanciones que imponga la justicia transicional? La propuesta de Moreno Ocampo, la idea que él presentó en esos foros, es que sí pudiera haber simultaneidad, pero eso lo tiene que decidir la mesa de La Habana.
Senador Navarro, otro de los puntos sobre la participación en política de los integrantes de la guerrilla de las FARC garantizándole algunas curules es el temor que existe en partidos minoritarios como el suyo, pero digamos que el que ha salido a hablar del tema es el senador Jorge Enrique Robledo, que dice, nos van a dejar a nosotros por fuera, que hemos hecho política limpia, que hemos tratado de conseguir los votos durante años en las calles y llevándolos a las urnas, por cuenta que los integrantes de la guerrilla de las FARC les van a dar las curules absolutamente gratis. ¿Qué va a pasar con los partidos pequeños? ¿Cuántas curules es que les van a dar a las FARC y qué repercusiones podría tener con aquellas personas que vienen haciendo política durante años sin armas?
Bueno, sí, efectivamente hay ese temor quienes estamos en la vida legal, y especialmente pues el Polo Democrático en este caso, la Alianza Verde menos, pero también el MIRA, tengamos dificultades para pasar los umbrales mientras las FARC reciben unas curules sin umbral. Claro, lo de las FARC es temporal, primero de todo, si es que se dan esas curules sin elección. Es temporal, es durante un periodo de transición. Segundo, no son asientos de los que están actualmente en el Senado. El Senado tiene 102 sillas. No es para reemplazar parte de esos 102, sino que son unas curules o unos asientos adicionales, que por lo tanto no competirían entre los 102 que van por elección popular. Pero sí hay una preocupación sobre el tema del umbral para elegir miembros del Congreso, porque, bueno, no es tanto la competencia como las partes serían curules adicionales, si no tengo la mermelada, y esa es una competencia muy difícil, competir con los que llegan con partidas muy grandes a repartirlas y con plata a comprar votos, pues es muy difícil y eso te ha demostrado la realidad. Pero sí se ha hablado de la necesidad de que si hay favorabilidad para las FARC, haya algún tipo de tratamiento especial para las minorías también en la legalidad.
Senador, vamos al fondo de este tema de participación política de la guerrilla de las FARC, pues tras la firma del acuerdo final de paz. Para usted, ¿cuántas curules deben tener las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes? ¿Durante cuánto tiempo y en qué condiciones?
Bueno, la Cámara de Representantes no hay antecedentes de curules. Lo que hay es una circunscripción especial, que eso se ha dado en La Habana, para zonas, digamos, rurales, marginales, donde no pueden presentarse candidatos de los partidos, ni tampoco candidatos de las FARC. Quieren ser candidatos de organizaciones sociales. Eso, pues, están negociando cuántas van a ser. Hay varias propuestas, pero pues todavía no hay claridad de cuántas van a ser, pero esas son por elección popular. En el caso del Senado, sí se ha hablado, estoy seguro, de que haya unas curules a las cuales se llegue sin elecciones. ¿Cuál es el antecedente más importante? La Asamblea Constituyente de 1991. En la Asamblea Constituyente del 91, el EPL recibió dos asientos con voz y voto, y el PRT y el Quintín Lame, uno cada uno con voz pero sin voto. Pero vamos a suponer que fueran 4 de 70. 4 de 70 son como el 5% de los asientos de la Asamblea Constituyente. Entonces hay un antecedente que hasta el 5% de una corporación pueden ser dados como una, digamos, una favorabilidad para la incorporación política de una organización que viene del alzamiento armado. Yo no sé si no eso, es decir, a mí me parece que no puedo trabajar más que con el antecedente de lo que eso significó en 1991, y nadie se opuso en aquel momento, ¿no? Y el EPL, el TRT y el Quintín Lame hicieron que la Asamblea Constituyente inicialmente era de 70 miembros, fuera de 74. Yo hasta ahí puedo decir.
Y ahora, a propósito de la participación en política de las FARC, senador Navarro, pues se ha vuelto todo un debate las declaraciones del señor Popeye, quien era el sicario de Pablo Escobar, en donde mencionó básicamente la siguiente frase, que si Timochenko va al Senado, pues Popeye también, porque ellos, los integrantes de la guerrilla de las FARC, están acusados de delitos iguales o peores a los cuales él pagó 23 años de cárcel. Ahí, ¿cuál va a ser la respuesta? Por ejemplo, quisiera saber su opinión.
No, pero la respuesta ha sido histórica, ¿no? Hay la diferencia entre el delito común y el delito político. El delito común tiene como objetivo el enriquecimiento, el conseguir beneficios personales para quienes lo cometen. El delito político es la búsqueda de mediante el alzamiento armado, cambiar las instituciones de una sociedad. Y eso ha sido histórico. De manera que los delitos del señor Popeye son delitos comunes. El narcotráfico en el marco de lo que hizo el cartel de Medellín, el cartel de Cali, estos carteles, eran delitos totalmente comunes, y entonces tiene una inhabilidad permanente para ser candidato. Así que si se aplica lo que ha sido históricamente el manejo del concepto de delito común y delito político, pues Popeyes no podría ser candidato.
Pero por ejemplo, senador Navarro, se habla de alias El Paisa, que dirige una de las columnas de las FARC, y se habla que este habría sido sicario de Pablo Escobar. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre los delitos cometidos por alias El Paisa o integrante de la guerrilla de las FARC, quien fuera en su momento sicario de Pablo Escobar, pero además también involucrado en narcotráfico dentro de la guerrilla de las FARC, con el señor Popeye?
No, mira, es tazo por tazo, ¿no? Esto, digamos, hay decisiones de tipo general y luego hay tazo por tazo. Si hay acusaciones de El Paisa de delitos comunes cometidos antes de su vinculación a las FARC, pues esos delitos comunes no pueden recibir ningún tipo de posibilidad de participación en política. De manera que eso, tazo, hay que estudiarlo con sus especificidades.
Senador, buen fin de semana. Gracias por atendernos.
Bueno, pero vea, Julio, una cosa que es importante resaltar. La participación en política es el corazón del acuerdo de paz. Los norteamericanos se hacen frases para todo. Cuando la paz del Salvador, decían, la paz aquí en El Salvador es bullets for votes, balas por votos. Cambiar las armas, o sea, desarmar completamente la guerrilla para que pueda hacer política. Imagínate, todas estas fórmulas están en lo que debe ser el corazón de los acuerdos de paz. Y muchísimas gracias por su llamada.
Gracias, Antonio.